música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien, 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Y aquí estamos con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buen día, Quique. Bueno, qué día, qué semana, ¿no? Oh. Que estamos teniendo. Realmente estamos preparando el programa y no sabíamos muy bien, bueno, el día anterior, qué iba a pasar hoy, qué iba a pasar en unas horas. Todo cambiaba a lo largo de la jornada. La saludamos a Anabela. ¿Cómo estás, Anabela?
¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quique? Y bueno, acá estamos adaptándonos, porque esto va mutando continuamente. Cuando te parece que, no sé si les pasó a ustedes, pero bueno, en estos últimos tres días, cuando parecía que había un atisbo de calma en la crisis política, no, después venía una bomba peor. Entonces ya hoy viernes te levantás y como, bueno, con un espíritu de decir, bueno, que sea lo que sea y sigamos adelante, porque ya no hay forma de hacer previsiones para nada.
Exactamente, sí, sí. Y parece que pasaron más de cuatro días de las elecciones, ¿no? Parece que en cuatro días pasaron muchas cosas, 48 horas donde no hubo comunicación entre la vicepresidenta y el presidente. Bueno, pasaron muchísimas cosas. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pero también vamos a estar hablando del rumbo económico, ¿no? Que, bueno, Anabela, me imagino que es difícil de prever en este contexto.
Y sí, la verdad es que es muy, muy difícil, ¿no? Porque uno, el lunes, con el diario, con el resultado de las elecciones, puedes decir, bueno, el gobierno ahora va a intentar hacer esto, más o menos, tiene X chance de que le vaya bien, pero con este nuevo contexto, o sea, ya no sabes para dónde van a correr. Y estamos ahí en el minuto a minuto prácticamente viendo cómo se reacciona ante cada cosa, con el agravante de que se esperaba que ayer, eso lo habían dicho el propio gobierno el lunes, se esperaba que ayer jueves se anunciaran cuál era el paquete de medidas con el que el gobierno iba a transitar estos dos meses que faltan hasta las elecciones de noviembre. Bueno, obviamente ayer no hubo ninguna novedad, no, o sea, no hubo ninguna novedad de nada. Lo único que pasó esta semana en términos económicos, de todo lo que tenía que pasar, que eran un montón de cosas, fue que finalmente se presentó el presupuesto en el Congreso. El ministro Martín Guzmán llegó a hacer eso, pero eso quedó como una especie de situación congelada, ¿no? Porque normalmente cuando el presupuesto se presenta, además de hacerlo llegar al Congreso, bueno, el ministro tiene que ir como a defender su presupuesto frente a los legisladores y explicar qué es lo que quiere. Bueno, todo eso nunca se sabe, ahora no se sabe qué va a pasar, ni cuándo, ni quién va a ir, ¿no? Si realmente vamos seguir teniendo a Guzmán como ministro.
La novedad que tenemos hoy también, Anabela, Karina, es que Alberto Fernández canceló su viaje a México, no quiere dejar a Cristina a cargo del Ejecutivo.
Sí, sí, todo el tiempo nos estamos enterando de cosas nuevas, y bueno, vamos a ver qué pasa precisamente por eso, porque además una de las medidas más importantes, como era la presentación del presupuesto, quedó eclipsado en un punto, ¿no? Por todo este otro problema que directamente, claro, ni siquiera tenemos como cierta base firme.
Claro, y eso es muy curioso, porque otra cosa que quedó eclipsada, que era una de las buenas noticias del año para el gobierno, fue la inflación de agosto, que se conoció el martes, y que dio 2,5 y fue la más baja del año. Si bien sigue siendo alta, y si bien, bueno, muchos analistas dicen, ojo, porque eso fue como un piso, y a partir de ahora, incluso en este mes de septiembre, la inflación va a ser un poquito más alta, y bueno, y el año va a terminar con números muy fuertes, pero bueno, ni siquiera pudieron aprovechar eso, de decir, bueno, miren, conseguimos esta inflación justo, y usarlo como un envión para decir en un mensaje electoral, bueno, a partir de ahora la inflación va a seguir bajando, y entonces, no, todo se dinamitó. Y por un lado decís, todo el tiempo hay novedades, pero por otro lado, las novedades que se están esperando no aparecen, ¿no? Porque ya van más de 3 días desde que la mitad del gabinete prácticamente presentó su renuncia, y no hay ninguna novedad sobre ese tema, o sea, sobre qué va a pasar con eso. Ni siquiera decís a quiénes se les va a aceptar la renuncia. Ayer hubo un momento en que había una versión muy fuerte de que la de Guado Pedro había sido aceptada, finalmente salieron a desmentir eso. Entonces pasan un montón de cosas y otras cosas no pasan, y eso te tiene como en una especie de dos fuerzas contrapuestas que nos mantienen en un lugar quietos, donde sí, no podemos totalmente hacer nada y no podemos prácticamente tomar decisiones.
Totalmente, totalmente espectadores pasivos en un punto, ¿no? Y ahora, mientras no pasan cosas en el ámbito nacional, sí pasan algunas cosas en el ámbito local. Recordemos que las restricciones por la pandemia se fueron flexibilizando. Ayer fueron anunciadas algunas que ya se venían poniendo en práctica, como es el hecho de que haya encuentros sociales sin restricciones. Bueno, ahora también la actividad comercial, tanto los locales a la calle como los shoppings, los restaurantes, tampoco tienen restricciones de aforo. Las actividades profesionales tampoco, incluida la actividad pública. Y los eventos masivos al aire libre pasan de 2.500 a 4.000 personas, y los que son en espacios cerrados también, pero con un 70% de aforo. Así que, por otra parte, están pasando este tipo de cosas que nos recuerdan que, bueno, todavía seguimos en pandemia. Había ciertas restricciones, obviamente, la distancia social de una persona cada 2 metros cuadrados sigue existiendo, se amplía el horario nocturno a 3 de la mañana. Y bueno, van avanzando ese tipo de flexibilizaciones a nivel local. Y otra cosa de la que vamos a estar hablando a nivel local es un fallo del arbolado público, que acá sí no hubo espectadores pasivos. Los vecinos fueron realmente activos en la presentación de algunos amparos para hablar de cómo es que se está podando y extrayendo los árboles públicos en la ciudad. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Tenemos un poquito de todo, ¿no, Quique?
Sí, sí, y todo lo que tenemos para el resto de la mañana, ¿no? Porque esto va sucediendo cada rato, ¿eh?
Totalmente, estaremos muy atentos.
Así es. Aquí estamos, entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I'm so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life, what a night, what a beautiful. thing I need to do. I got some money, but ain't got no plans.
Ain't got no plan.
It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plan.
Ain't got no plan.
It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life.
Yeah, yeah.
It's okay.
Aquí estamos, que pasa en Buenos Aires. Estamos con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Bueno, saben que para comunicarse tenemos también la manera, es el WhatsApp. Para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192.
Y en medio de esta debacle, ¿qué va a pasar con el panorama económico, Anabela?
Sí, eso es lo que nos estamos preguntando todos. Y bueno, no tenemos muchas respuestas todavía por lo que veníamos comentando antes, ¿no? Se esperaba que el gobierno hiciera cuando menos una serie de anuncios en cuanto a medidas. Y por otro lado, bueno, está toda la incertidumbre respecto de cuánto de este gabinete que tenemos va a sobrevivir. Y la otra gran cosa es que, bueno, toda esta crisis se desató el martes después de el discurso de Guzmán y del presidente en un acto en el que hicieron una presentación de la ley de hidrocarburos, donde hablaron ambos del presupuesto y los dos pusieron el eje en que el presupuesto, tal como fue enviado al Congreso, incluye el acuerdo con el fondo. Tenemos un presupuesto que da por hecho que se va a acordar con el fondo. Y bueno, y a partir de ahí fue que se desató la catarata de renuncias y demás, lo que muestra que el ala kirchnerista del gobierno no comparte mucho esta idea de avanzar con el fondo, porque supone, bueno, un montón de ajustes que ayer Cristina dejó clarísimo que no quiere ningún tipo de ajuste. Así que tenemos un montón de preguntas sobre lo que va a pasar con la economía, y para tratar de entenderlo ahora vamos a conversar con Rodrigo Álvarez, que es economista y que nos va a ayudar un poco a tratar de, bueno, de tirar puntas para ver por dónde podemos orientarnos para ver cómo va a seguir esto. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Anabela, ¿cómo estás?
Bueno, acá estamos con Karina Niebla y Quique y yo tratando de desentrañar un poco cómo sigue esto. Bueno, lo que quería preguntarte primero es, bueno, ¿qué podemos esperar a partir de los próximos días respecto de cómo se viene comportando la economía? Por ejemplo, este descenso de la inflación que habíamos visto, ¿crees que se va a mantener? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que estuvo medio tranquilo estos días, pero siempre pareciera que se está incubando ahí algo por debajo.
Mira, arranco por el dólar, que es tal vez la variable más central de la economía argentina en este escenario. Yo creo que acá hay dos fuerzas que se contraponen. Por un lado está el optimismo del mercado respecto de que esto se pueda tratar de un fin de ciclo del kirchnerismo y que en las próximas elecciones haya una victoria de la oposición. Un poco es lo que se reflejó también el lunes en los mercados después de la dura derrota del oficialismo, pero claramente esa es la visión de largo. En el corto hay que transitar dos años con una economía que tiene un punto de partida muy crítico, que es una inflación de 50%. Cualquier salto de tipo de cambio generaría una aceleración inflacionaria importante, más allá de que en estos meses podemos tener una inflación en torno del 2.5%, hay que pensar que este número se logra con atraso de tarifas, con obviamente un dólar que hace varios meses se mueve, un dólar oficial que se mueve al 1%, es decir, barriendo muchos problemas debajo de la alfombra, y sabiendo que después de noviembre esos problemas van a tener que empezar a saldarse. Entonces, ahí es donde yo veo las principales dificultades, porque en el balance tampoco hay reservas internacionales como para seguir minimizando la necesidad de tener un dólar competitivo, y tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario también ya ha dicho que a su juicio el dólar está retrasado. Entonces hay muchas presiones que a mi juicio van a eclosionar y van a hacer que la inflación, primero que el dólar se mueva más rápido, después podemos discutir si de una vez o una aceleración progresiva, y sin duda que la inflación se acelere.
Ahora, el gobierno, bueno, venía manteniendo un movimiento del tipo de cambio muy acotado cada día, y la expectativa previa a las elecciones era que se mantuviera esta misma tendencia hasta noviembre, y después de noviembre sí hubiera como un ritmo mayor de devaluación o un salto. ¿Vos crees que en este contexto es posible seguir llevando al dólar en este nivel, o podríamos esperar que antes de las elecciones de noviembre hubiera alguna corrección?
No, yo creo que hasta noviembre el gobierno va a aguantar, se puede aguantar, pero después de noviembre esto es insostenible. Es insostenible porque, primero, el Fondo Monetario va a jugar, y el Fondo Monetario, en mi juicio, tiene tres variables para negociar y para discutir con un oficialismo muy debilitado. Esas tres variables son: por un lado, lo que señalaba antes, de que el tipo de cambio se encuentre retrasado, en un marco donde todos sabemos que una brecha del 80%, no digo que es insostenible, porque se puede sostener e incluso se puede ampliar mucho tiempo, pero es incompatible con el crecimiento y es incompatible con la posibilidad de acumular reservas. O sea, la Argentina no va a acumular reservas con este nivel de brecha. Lo vimos este año, un año donde hubo derechos especiales de giro del Fondo Monetario, vieron términos de intercambio récord, precios de la soja, más concretamente récord, con liquidación récord de los productores, y no se van a acumular reservas, y al contrario, a fin de año vamos a estar en el entorno de los 3.500 millones, que es una cifra muy acotada. Entonces, hay un tema con el tipo de cambio. El Fondo Monetario puede exigirme o no acumular reservas, y si me exige acumular reservas, la posibilidad de que la Argentina crezca es cada vez más acotada, y ni hablar de la situación fiscal, ¿no? Entonces ahí hay tres puntos de cara a la negociación con el Fondo Monetario que van a derivar en un mix de política económica que el gobierno tiene que digerir de una manera muy, muy compleja.
¿Y qué pasa con el Fondo Monetario? Porque, bueno, el gobierno daba por hecho que se iba a avanzar en un acuerdo. ¿Es posible avanzar en un acuerdo ahora con un gobierno quebrado, cuando para el fondo es importante que el acuerdo que se logre tenga no solamente el apoyo del oficialismo, sino también de la oposición, porque recordemos que ese acuerdo tiene que pasar por el Congreso? ¿Ves factible que se avance este año con el fondo?
Mira, lo primero que tiene que pasar es que tenemos que encontrar dentro del frente oficialista una síntesis en un gabinete que pueda, digamos, llevar adelante al menos estos dos años de gobierno que quedan, manejándose en un equilibrio que yo llamo de filo de navaja, porque hay que pensar que no hay chance de que la Argentina no acuerde con el Fondo Monetario, que es un actor de negociación importante, que no hay chance de que la Argentina no contenga el Frente Social. Entonces tenemos que buscar o pensar en figuras dentro del gabinete que tengan la capacidad de articular con la oposición en el Congreso para lograr los votos necesarios para el presupuesto. Sabemos que no van a haber mayorías en el oficialismo, y muy probablemente tampoco quórum, con lo cual va a haber que negociar el proyecto de presupuesto, el acuerdo con el Fondo Monetario. Obviamente la situación social es crítica, entonces primero tenemos que pensar en que haya una síntesis, un acuerdo dentro del propio oficialismo en torno de un gabinete que tenga la capacidad de administrar estos equilibrios, y obviamente es una situación que hoy no estamos viendo todavía en la coyuntura, pero creo que es necesaria, porque al final de la historia, si no se logra esto, todo se va a traducir o se puede traducir en nerviosismo en los mercados financieros, un nuevo salto de tipo de cambio, y ahí sí que la situación se pone muchísimo más compleja, porque partimos de una inflación ya no del entorno del 20-30, sino del 50.
¿Y qué crees que va a pasar con Martín Guzmán?
Yo creo que es un actor muy importante de cara a una negociación crítica que es el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, en definitiva, me va a determinar mucho del margen de maniobra de la política y de la economía en los próximos años, ¿sí? Si el Fondo Monetario me pide que acumule reservas con una economía con esta configuración, lo más posible es que no tenga ningún tipo de crecimiento. Si me pide que corrija el tipo de cambio de manera muy, muy violenta o sin poco entendimiento de la situación social, obviamente el escenario se va a complejizar mucho. De la misma manera, si el ajuste fiscal es muy acelerado, entonces yo creo que hoy Guzmán es un actor clave fundamentalmente en ese frente. Después podemos discutir en el resto de las dimensiones, pero en ese frente creo que es un activo muy importante para el frente oficialista.
Ayer Cristina en la carta, una de las entre las múltiples críticas que lanzó, hizo foco también en el tema del déficit, del gasto público, de que el gobierno venía cuidando demasiado la caja y no estaba volcando todos los pesos que se esperaban, y que por eso había sido una catástrofe el resultado electoral. ¿Ves que en estos dos meses se va a poner más plata en el bolsillo de la gente, como dicen en el gobierno? Y si esto ocurre, ¿crees que va a mejorar las chances del gobierno? ¿Es ahí donde el gobierno perdió votos, en los sectores más postergados, o también los perdió en otros sectores como en clase media baja, que vieron caer sus ingresos sin tener un apoyo de parte del gobierno?
Yo creo que es una conjunción de factores. No nos olvidemos que en los últimos 2 años se perdieron 40.000 pymes, aumentó el desempleo, la aceleración inflacionaria fue muy grande, no quiero hacer leña del árbol caído, pero lo cierto es que 2020 la gestión de la pandemia, a mi juicio, dejó mucho que desear en términos de la extensión de la cuarentena, del enfoque, lo mismo con la salida. Creo que el manejo de la política cambiaria, hubieron muchos errores no forzados, equivocaciones, y también hay una realidad que es contundente, que es que el salario y el poder adquisitivo de las familias en este contexto se sigue desplomando. Entonces, yo creo que son muchos los factores. También hay que entender de que la Argentina este año va a terminar con un déficit de 3.3, teniendo una situación totalmente excepcional desde el punto de vista de los ingresos por los derechos especiales de giro que repartió el Fondo Monetario, por las retenciones y los precios de los commodities, de nuevo la soja en $600 con liquidación récord, por el impuesto a las grandes fortunas. Yo no veo una política fiscal ortodoxa, yo diría todo lo contrario. El gobierno utilizó la caja, pero también es cierto que hoy no hay espacio para magia, no hay fondos anticíclicos, no están los fondos del ANSES, digamos, no hay reservas internacionales. Entonces, si el gobierno opta por el camino de seguir imprimiendo, lo más probable es que tengamos una nueva aceleración inflacionaria y o un salto de tipo de cambio, y esto termine siendo totalmente contraproducente. Entonces, no hay nada más regresivo en la Argentina que la inflación, y esta aceleración inflacionaria creo que lo dejó más que manifiesto. Yo creo que en esa carta Cristina Fernández se equivoca al plantear de que el gobierno está siendo ortodoxo. No lo está haciendo, yo creo que está tirando de la piola todo lo que puede tirar, y no hay mucho margen para políticas fiscales expansivas sin terminar en un descalabro, digamos, en el frente inflacionario.
¿Y qué esperas que pase el año que viene con la inflación?
Yo creo que va a depender mucho de la economía, de la negociación con el Fondo Monetario y de cómo se termine de articular esta crisis política. Yo creo que la economía el año que viene es, en la visión de hoy, una moneda al aire. Todavía no podemos, hasta que no estén dados ciertos acuerdos básicos, es muy difícil pensar en un escenario donde la inflación baje el año que viene, teniendo en cuenta, insisto, los problemas, el punto de partida, la magnitud de los desafíos por delante, la necesidad de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario y la necesidad de empezar a solucionar los problemas que este año se barrieron debajo de la alfombra, como tarifas, para dejarlos más evidentes, y tipo de cambio. Yo creo que si el gobierno opta por el camino de expansivo y seguir manteniendo los problemas debajo de la alfombra, digamos, ese escenario más temprano que tarde va a eclosionar, y me parece que ahí el gobierno tiene que ser muy cauto porque no hay margen de maniobra social para una nueva aceleración inflacionaria.
Rodrigo, Karina Niebla te saluda. Te quería hacer una consulta que quizás, bueno, te corra un poco del eje, pero tiene que ver con un poco con lo que venías diciendo. Ahora, la desocupación, ¿no? Que más allá de que tuvo una leve baja a principio de año, bueno, se perdieron muchísimos puestos de trabajo en la pandemia. ¿Cómo la ves acá de cara después de las elecciones?
Yo creo que hay desafíos pendientes. Uno, cuando analiza los sectores que hoy están generando el trabajo que se genera en la Argentina en el último año, básicamente ve tres actores. Por un lado, la industria, que ha recuperado terreno en menor medida, el sector público, el empleo que se crea va al sector público, y mucho también de monotributistas, es decir, empleo precario. Yo creo que hay un problema muy estructural que las empresas, sobre todo las pymes, padecieron, que es que no hay, en la Argentina el empleo es totalmente inelástico. Cuando crece la actividad económica, yo puedo optar por contratar un empleado, pero cuando se producen las retracciones, que en la Argentina son totalmente frecuentes, es decir, lo más frecuente es la volatilidad, la caída de la actividad, el empresario pyme o el empresario en general no puede ajustar su estructura de costos a la nueva situación de la demanda. Entonces eso genera una situación donde las pymes terminan volando por los aires porque no pueden, digamos, manejar su estructura de costos. Entonces, hoy un empresario prefiere asumir un riesgo laboral, una contingencia, contratando un monotributista o aumentando las horas extra que tiene del personal digamos ya contratado, pero muestra una resistencia feroz a contratar un nuevo trabajador por estos problemas. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que trabajar para generar mayor flexibilidad, porque hoy se están defendiendo muchos privilegios de los trabajadores que ya están dentro del sistema, pero los que están fuera del sistema van a seguir estándolo, y va a ser muy difícil que la Argentina genere empleo en estas condiciones.
Y desde la oposición se empezó a hablar en los últimos días de algunos proyectos como para cambiar ciertas cosas sin llegar a ser una reforma laboral, pero por ejemplo sobre el tema de las indemnizaciones. ¿Ves chances de que se avance por ese camino, que el gobierno un poco más debilitado ahora acceda a tratar el tema, o habrá que esperar a el final del ciclo?
No, yo no veo, lamentablemente no veo mucho espacio para que eso suceda. El gobierno va a tener que conseguir apoyos, y claramente no están con la fortaleza para encarar esta reforma, pero digo, los resultados y los números son muy contundentes. El empleo que se genera en Argentina, o es empleo público o empleo de baja calidad. Si se quiere transformar eso, hay que modificar digamos la situación y el marco laboral, y no lo veo al gobierno con ganas de dar esa batalla.
Y la batalla de los salarios, que bueno, este año también van a terminar perdiendo contra la inflación, ¿te parece que el año que viene se dará vuelta y se cortará con esta racha negativa de 4 años donde los salarios rinden cada vez menos?
Yo creo que el gobierno va a intentarlo. Claramente desde un punto de vista cíclico, es lo que buscaría y desearía, pero hay que ver cómo se ordena el resto de los equilibrios, ¿no? Y el fundamental es el externo hoy. En la medida que vos no frenes la preocupación respecto de una devaluación y ordenes los precios relativos, hasta que no haya un orden de eso, el salario no va a crecer, ¿no? Cuando hablamos de precios relativos, estamos hablando de tarifas, estamos hablando del precio de combustible, estamos hablando de tipo de cambio, y cuando hablamos de tipo de cambio, estamos hablando obviamente de alimentos, ¿no? Entonces, hoy no hay un anclaje. Los números del presupuesto tienen cierta lógica con una serie de supuestos que hoy no sabemos si se van a cumplir. No sabemos qué tipo de acuerdo se va a lograr con el Fondo Monetario Internacional, no sabemos cómo el gobierno piensa revertir esta situación de escasez de reservas. Insisto, quedan 3.000 millones a fin de año van a haber 3.000 millones de reservas netas, con una economía que si crece me demanda más dólares, y eventualmente yo voy a tener que empezar a acumular dólares para pagar a los acreedores. Entonces, con una brecha de 80%, aún con brechas menores, con 40% de brecha en la gestión anterior, no se acumularon reservas, al contrario, sistemáticamente cayeron las reservas. Entonces, poner los salarios adelante del carro, si bien es una expresión de deseo muy linda, si yo no genero todo el ordenamiento macroeconómico para que esto suceda, va a ser imposible. Yo veo que las chances de lograr una recuperación del salario son bajas.
Bueno, vamos a tener otro año difícil, todo indica entonces. Bueno, Rodrigo, te agradecemos que hayas charlado con nosotros en estos días así tan álgidos, y quedamos en contacto para la próxima.
Cómo no, un placer dialogar con ambas.
Bueno, muchas gracias. Era Rodrigo Álvarez, economista de la consultora analítica.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos en Radio Cultura, estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla, ya seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Berkeley con Crazy aquí en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Ana Vera Quiroga, estamos con Karina Niebla, seguimos de esta manera.
Y ahora vamos a cambiar rápidamente el ángulo de la información. Eso es lo que siempre quise decir en radio, para hablar de la poda en la Ciudad de Buenos Aires, la poda de la extracción de árboles públicos, no del árbol que tenemos en casa con suerte, sino de todos los árboles que están en las veredas y en los distintos espacios públicos. Esta semana se confirmó en la Cámara, en la sala primera de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, un fallo de febrero que había ordenado suspender podas y extracciones hasta que no se cumpliera con lo dispuesto por la Ley de Arbolado Público Urbano, la Ley 3263. El fallo era del juez Guillermo Scheibler, que fue confirmado esta semana por la Cámara y que tiene que ver sobre todo con orden, o sea, con hacer la evaluación técnica antes de poder extraer, con consignar qué tratamiento se va a hacer de cada árbol. Recordemos que en algunos casos fueron extracciones polémicas, como en la Plaza Gurruchaga, el famoso Gomero, o el Ombú ahí en la Plaza de Armas en el Bajo. Fueron casos en los que los vecinos realmente reclamaban que primero se tratara el árbol, que se agotaran todas las instancias para poder recuperarlo y que en ese caso se viera qué hacer. No pasó en ninguno de los dos casos, fueron extraídos y bueno, también otros árboles en otros espacios urbanos muy queridos. Este sábado arrancó la veda primaveral de poda, por lo tanto durante 90 días igual no se pueden podar árboles porque comienzan a crecer los brotes, entonces se suspenden las intervenciones a menos que sean urgentes. Pero sí, está entonces en vigencia este fallo que fue confirmado y que el gobierno de la ciudad ya anunció que va a apelarlo. Mientras tanto, vamos a hablar con Claudia Heras, que es una vecina y también abogada, que es la que originó el recurso de amparo presentado en 2017, hace ya 4 años, al que hizo lugar el juez Scheibler en su momento y que dispuso la medida cautelar. Después se fueron sumando denuncias de otros vecinos, pero esa fue la que originó un poco todo. Claudia Heras, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto. Muchísimas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y queríamos consultarte primero, ¿cómo nació todo? ¿Cómo y por qué presentaste este recurso de amparo por los árboles públicos?
Bueno, este recurso se me ocurrió iniciarlo porque yo vivo en el barrio de Villa Urquiza y ya había habido 2 campañas de podas muy virulentas y estaba observando de qué manera destruían los árboles y en 2 oportunidades ya había me había opuesto a que cortaran el árbol que está en mi puerta. Con un desgaste emocional muy importante, porque tuve que enojarme mucho para que no lo cortaran. Y bueno, todo esto me hizo reflexionar acerca de que tenía que haber otra vía, no solo el enojo, para evitar que siguieran mutilando los árboles. Así fue que me puse a estudiar el tema desde lo jurídico y legal, y bueno, encontré que el camino es pedir la aplicación efectiva de la Ley de Arbolado Público 3263. Esta es una ley excelente, pero lo que pasa es que no se cumple. El tratamiento y cuidado o que debiera ser cuidado, que no lo está haciendo, del arbolado está delegado ahora en las comunas de la ciudad. Pero el contrato a las empresas que van a desarrollar estas tareas, esta licitación, la convoca el Poder Ejecutivo de la ciudad. Esto no está delegado en las comunas. Entonces, el Ejecutivo convoca la licitación y otorga el contrato a las empresas que considera que van a cumplir acabadamente con las condiciones del pliego. Lo que es llamativo o extraño es que son empresas que no se dedican al arbolado ni a temas que tengan que ver con las plantas, con la vegetación, sino que en varios casos, por ejemplo el caso de Mantelectric, son empresas que se dedican a obra pública y básicamente a temas de instalaciones eléctricas, con lo cual se advierte y desde el primer momento que no tienen la capacitación ni la estructura suficiente para atender adecuadamente a los requerimientos de estos contratos.
¿Qué es lo que dice la ley específicamente sobre la preparación? La ley y el pliego de especificaciones técnicas. ¿Fija algún tipo de preparación, experiencia, título?
Sí. La ley dice que tiene que el personal que intervenga en el tratamiento del arbolado tiene que estar previamente capacitado y esa capacitación haber sido certificada por la autoridad de aplicación. Esto no se verifica porque no existe en el gobierno de la ciudad no está prevista ninguna capacitación, ni mucho menos entonces una consiguiente certificación. Es decir, que quienes van a hacer los trabajos no cuentan con la experticia necesaria. El pliego también requiere que los inspectores que son de la empresa, porque tiene que haber un inspector por parte de la empresa también, tienen que tener por lo menos 5 años de experiencia en el tema de arbolado previa, ¿no? Entonces, eso tampoco se cumple. Lo que sucedió a raíz del amparo y de la medida cautelar, digamos, hay que pensar que todo esto es un trabajo de hormiga, ¿no? Yo siempre lo planteo así, porque estamos frente a contratos muy, muy fuertes, muy onerosos. La última licitación es de 2.500 millones de pesos para el tratamiento del arbolado de alineación, es decir, de los que están en las veredas. Y hay otro contrato por 1.700 y monedas, millones de pesos, para el tratamiento del arbolado de los parques y plazas. Es decir, hay mucho dinero en juego y, por lo tanto, muchos intereses comprometidos. Por eso, este es un trabajo que hay que ir haciéndolo de manera muy, muy tesonera y consecuente. Pero lo cierto es que, una cosita más antes de que me vuelvas a preguntar, lo cierto es que ya por la medida cautelar hubo un impacto, y fue que el gobierno de la ciudad contrató a más de 100 inspectores más ya capacitados, algunos más y otros menos, para que intervengan en los trabajos de poda. Firmó también un convenio con la Facultad de Agronomía para que esta proporcione cursos de capacitación para los inspectores. De todas maneras, ese convenio venció a fin, era por un año, y venció a fin de 2020. Pero hay un paso dado. Es cierto que ahora los inspectores en general están presentes y muchos tienen formación, otros no, porque hasta hay algunos que son estudiantes. Es decir, es un poco relativo. Pero algo vamos avanzando.
Quería consultarte también, ahora me pongo un poco en abogada del diablo, pero ¿qué pasa con los árboles que están afectando con sus raíces o con sus ramas propiedades? Porque eso también es un hecho, ¿no? Que en muchos casos árboles de alineación están complicándole la vida a más de un vecino.
Sí, por supuesto. Estos son casos que están totalmente contemplados y que tienen que ser atendidos. Es decir, el amparo no plantea nunca más se pode ningún árbol. No se trata de eso. Se trata de hacer podas adecuadas y necesarias. Entonces, cuando hay un árbol, yo tengo un caso en mi vereda, tengo un plátano, está totalmente levantada la vereda, pedí varias veces al gobierno de la ciudad que me arregle la vereda y, por supuesto, va a tener que recortar las raíces, y no lo hacen. Entonces, algún día se va a caer alguien en la puerta de mi casa, se va a lastimar, y yo lamento por esa persona a la que no estamos cuidando como corresponde. Entonces, cuando un árbol levanta las veredas o las ramas invaden una propiedad, es perfecto, está muy bien y es adecuado y es legal que vaya una cuadrilla y recorte esas ramas que están invadiendo. Nadie va a objetar eso. Es decir, no se trata de ser fundamentalista, sino de ser razonable y coherente.
Quería consultarte también, me acordaba de algunos árboles y estaba hablando también el otro día con el ingeniero agrónomo Carlos Anaya, que participó también dando su voz experta en la causa, y me decía eso de los árboles que se podan mal, que se podan quizás con la copa muy hacia arriba, que se les sacan muchas ramas y que por lo tanto se convierten en árboles esbeltos. ¿Qué riesgo tiene esto? ¿Qué riesgo representa esta mala poda?
Es un riesgo muy importante porque le cambian completamente la estructura al árbol. Esa poda, que queda como un plumero arriba, se le llama poda en forma de cola de león, como el león que tiene como un pompón en la cola. Entonces, perdóname un minutito, porque no sé si se escucha que me entran mensajes.
Sí, sí, se escuchan, porque estamos hablando con Claudia Meet.
Sí, sí, perdón. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando el árbol tiene una copa frondosa y mantiene su estructura, esto hace que pueda resistir mejor los embates del viento, porque se va amortiguando. En cambio, un árbol que es solo un palo largo con un copete en la punta es mucho más susceptible de sufrir el impacto del viento y caerse. O sea que en realidad es una poda que atenta contra la seguridad. Porque uno de los lemas, digamos, o los eslogans del gobierno de la ciudad es que las podas propenden a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Esto es exactamente al revés. O sea que es pernicioso e inseguro.
Había adelantado el gobierno porteño que iba a apelar la medida.
Sí, efectivamente, planteó un recurso de inconstitucionalidad que en este momento está en trámite. Yo tengo que contestarlo y las demás, porque acá vale una aclaración. Hay tres amparos que están ahora formando lo que se llama un solo frente actor, es decir, la sentencia se ha dictado con respecto a tres juicios iniciados, uno por Virginia Flores, que fue la primera que inició, otro por mí, que fui la que inició a continuación, y otro por María Soledad Barruti. Entonces, la sentencia esta se aplica a los tres juicios. Entonces, somos estas tres partes, estos tres actores o actoras, las que tenemos que contestar ahora el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de la ciudad. El procedimiento es el siguiente: este recurso, digamos, va a ser analizado por la Cámara, en la misma sala que dictó la sentencia, que evalúa si jurídica y procesalmente corresponde hacer lugar o no. Si lo rechaza, que es lo que yo creo que va a suceder, es mi impresión personal, el gobierno de la ciudad tiene una posibilidad más, que es ir al Tribunal Superior de la ciudad, que sería un equivalente a la Corte Suprema, pero en la ciudad, con un recurso de queja. Con ese recurso de queja, ahí se verá si el Tribunal Superior le hace lugar a la queja y la analiza y la considera, o la rechaza de entrada. Pero de todas maneras, con lo que se resuelva ahí, en principio quedaría así definitivamente cerrado el tema.
Claro, bueno, me queda pensando también, entonces, el modus operandi, para resumir en este contexto, para cumplir con la ley, sería que cuando se hace una poda o se proyecta una poda, primero se especifica por qué se necesita cortar, qué se va a hacer, se presenta un informe que además esté avalado por una autoridad competente, por un inspector que tenga al menos 5 años de experiencia, que esté graduado, y una vez así es que se hace esta poda, lo cual iría en contra a veces de la poda que se hace por corredores, ¿no? Como recuerdo que se agarra una cuadra y se poda todo.
Claro, estamos hablando siempre de podas y de talas y de extracciones, ¿no? Lo hacemos de manera genérica, pero sí, lo que vos decís es aplicable a todo este tipo de intervenciones. Sí, la poda por corredor es una de las formas que tiene previsto realizar las podas el gobierno, y está previsto también en los pliegos. Pero no quiere decir que sea por corredor que se tengan que podar todos y cada uno de los árboles de cada de esas cuadras. Quiere decir que las cuadrillas van a ir interviniendo a lo largo de esas cuadras, pero solo sobre los árboles que fueron previamente señalados y justificados por el inspector. Entonces, el problema no es si la poda es o no por corredor, sino qué pasa en ese corredor con cada uno de esos árboles.
Perfecto, clarísimo, Claudia. Bueno, te agradecemos muchísimo por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Bueno, gracias a vos y gracias por difundir esto que es tan importante. Y una cosita más, la sentencia, aunque esté apelada, es de cumplimiento efectivo. Eso es muy importante que se tenga conocimiento.
Perfecto, bueno, quedaremos entonces atentos a qué es lo que pasa con el arbolado posterior a la poda, a la veda de la poda primaveral. Estábamos hablando con Claudia Eras, que es la vecina que presentó uno de los amparos que dieron lugar a este fallo del arbolado que frena las extracciones y las podas de arbolado público hasta que no se garantice el cumplimiento de la ley que lo regula justamente. Bueno, nos quedamos atentos entonces a eso. Yo soy vecina cercana del gomero ahí de Plaza Gurruchaga, que tuve que verlo ahí como lo extraían, lamentablemente, y hacían, lo hacían tronquitos. Es un gomero que daba mucha sombra a los juegos ahí de la plaza. Bueno, ahí da fe Quique, que vive muy cerquita, y que bueno, también estuvieron,
perdón,
los vecinos ahí preguntando.
¿Te puedo decir algo más sobre el gomero? Una cosita breve.
Dime.
Mira, el informe que se había hecho sobre el gomero decía que a largo plazo podía llegar a indicarse la extracción, pero que a mediano plazo, en lo inmediato, más que en mediano, en lo inmediato, lo que había que hacer era en una de esas recortarlo un poco, porque tenía unas ramas muy largas, y que simultáneamente había que ir plantando algunos árboles alrededor para ir generando esa sombra y ese beneficio que daba el gomero. Pero no se cumplió con esta indicación de la ingeniera Guarnaschelli, que es la docente de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Gastronomía, a quien se le pidió el informe. Es decir, que se le pidió este informe y se hizo todo lo contrario. Esto también es muy importante.
Perfecto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la aclaración. Era Claudia Eras, la vecina que presentó el amparo que dio lugar a uno de los amparos que dieron lugar a este fallo de la arbolada. Vamos a estar atentos entonces después de la veda de la poda a ver qué ocurre con los árboles de la ciudad que tanta sombra nos dan, que bueno, son tan importantes. Y bueno, ahora con la primavera muchísimo más.
Final entonces de qué pasa en Buenos Aires. Buen regreso.
Buen regreso, buen fin de semana, a ver si nos tranquilizamos un poquito.
Por favor. Anabela, gracias por estar siempre con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Y les quiero decir que una buena noticia para mí esta semana fue que me dieron la segunda dosis de Sputnik.
Qué bueno.
Finalmente, sí, así que pronto voy a estar ahí con ustedes. Yo creo que ya en octubre va a ser el momento de que compartamos la mesa.
Notición que se lo tenía guardado al final del programa. Felicitaciones.
Hasta aquí entonces, ¿qué pasa en Buenos Aires? Karina Niebla, Anabela Quiroga, en la puesta en el aire y eligiendo la música está el mago Juan Ríos, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos a Llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Gracias.